José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que el Señor le bendiga. Igualmente, gracias a Dios, estoy muy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su Santa Palabra. Sin dudas, hermano José, que el tiempo mejor invertido en la vida que el Señor nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios les da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM, para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 18 de Apocalipsis 13 de este seminario bíblico escudriñando las profecías, y el tema, la interpretación de la visión de Apocalipsis 13, parte número 5. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos para que podamos pedirle el Espíritu Santo a nuestro Señor. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición.
Amén.
Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu.
Amén,
dirigiendo,
Señor,
este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Sí, Señor.
Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas.
Amén.
Para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, Padre, de nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Antes de dar inicio al tema de hoy, vamos a hacer un resumen de la clase anterior para que recordemos lo que estuvimos estudiando y así podamos entender mejor la clase que nos corresponde en esta hora. Y para que los que no nos pudieron escuchar también se puedan beneficiar. Recordemos que por asunto de tiempo no vamos a poder leer todas las citas bíblicas, pero usted las puede anotar y las repasa más tarde. Anteriormente hemos estudiado el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, donde vimos el recuento de la historia de Satanás desde su rebelión en el cielo, desde donde fue arrojado a la tierra. Una vez aquí engañó a Eva y la convenció de desobedecer a Dios, lo que provocó la separación entre el hombre y Dios y la pérdida de la vida eterna. Además, se profetizan los ataques que durante toda la vida Satanás hará contra el pueblo o la iglesia del Señor, representada por la mujer vestida de sol. El capítulo 12 de Apocalipsis termina con la advertencia del ataque final del dragón, que es el diablo o Satanás, contra el resto de la descendencia de la mujer o la iglesia, los cuales son reconocidos porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el Espíritu de Jesucristo. Vamos a leer eso en Apocalipsis 12, versículo número 17.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Ahora estamos estudiando la serie de Apocalipsis 13, que contiene las profecías que nos detallan más esos ataques de parte de Satanás a la mujer o a la iglesia, y sobre todo al resto de la descendencia de ella. Inclusive nos da a conocer la institución que utilizará Satanás en nuestro tiempo para realizar este ataque a muerte, que es una de las pocas profecías que faltan por cumplirse, pero que, como veremos por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios, ya casi todo el escenario está listo para su cumplimiento. Así que necesitamos urgentemente entender Apocalipsis 13 y saber quién es este instrumento que utilizará Satanás en contra de los hijos de Dios del tiempo del fin, ya que al final de este capítulo, en el versículo 17 y 18, el Señor nos dice que esta bestia hará que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es el 666. Por supuesto que para llegar allá tenemos que empezar por el inicio del capítulo 13 de Apocalipsis y los versículos 1 y 2, que nos dicen que el apóstol Juan vio salir del mar una bestia cuyo cuerpo está formada por parte de cuatro diferentes bestias depredadoras y sanguinarias. Vamos a leer eso en Apocalipsis 13, versículos 1 y 2.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Sabemos que las profecías bíblicas están expresadas en lenguaje simbólico, pero que la misma Biblia se interpreta a sí mismo y nos da el significado de esos símbolos. Por lo tanto, no tenemos que imaginarnos, no tenemos que adivinar, no tenemos que inventar sus mensajes, que de seguro estarán alejados de la interpretación divina. Por eso hemos ido analizando los detalles de los versículos de estas profecías, recalcando y enumerando las características que nos permitirán hacer la aplicación de esa profecía, es decir, identificar en la vida real a esa bestia. Vamos a ir repasando los versículos que ya hemos estudiado anteriormente, pero ahora solo vamos a dar las citas bíblicas y las características que allí aparecen. Si usted puede, grabe estas clases para que las pueda repasar nuevamente. Si no las puede grabar, por lo menos trate de ir tomando notas de las características que nos da la palabra de Dios sobre este poder, el cual tendremos que enfrentar todos los habitantes de la tierra, como dice la misma profecía. Le sugerimos que anote el versículo y la característica que se encuentra en ese versículo, ya que son muchas. De esa manera los tendrá bien fundamentados para que los pueda enseñar a sus seres queridos o a las personas que muestren interés en conocer sobre estos temas, y de paso estaría cumpliendo con el mandato divino de dar de lo que recibimos. Esto incluye el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted aprende, está obligado a enseñar entonces. Daniel capítulo 7, versículos 17 y 18, explica, escuche bien, que una bestia es el símbolo que se usa en profecía para representar a una nación. Es notable la gran cantidad de información que Dios nos da sobre esta bestia o sobre esta nación.
Hemos analizado los versículos 1 al 9 de Apocalipsis, el capítulo 13, y también el libro de Daniel, capítulo 7, los versículos 8, 23 al 25. Y entre esos 13 versículos hemos recopilado 13 características que identifican a esa nación. Y aclaramos que esas no son todas las características que nos da la palabra de Dios, puesto que en el libro de Daniel, capítulo 7 y 8, aparecen por lo menos otras 8 características más.
Igualmente, los capítulos 14 al 18 del libro de Apocalipsis se continúa describiendo cómo reconocer a este poder que representa a Satanás en el final de esta lucha entre el bien y el mal, y que además describen todo lo que hará contra el pueblo de Dios. Dios ha cumplido dando a conocer por anticipado todo lo que va a ocurrir. Es asunto de cada uno de nosotros aprovechar esa ayuda divina, estudiando sus profecías y al conocer la verdad de primera mano en la palabra de Dios, podamos prepararnos para afrontar los hechos que nos toque vivir. Lógicamente, Satanás también hará su parte, comenzando por procurar que tú no puedas seguir escuchando este seminario o poniendo en ti un espíritu de incredulidad hacia lo que dicen las profecías bíblicas. Así que ya puedes anotar la primera característica. Anota característica número 1 en Apocalipsis 13, 1 y que se explica en Daniel 7, versículos 17 y 18. Característica 1 que está en Apocalipsis 13, 1 y se explica en Daniel 7, versículos 17 y 18. Que explican que la bestia simboliza a una nación. Esa es la interpretación. Es decir, que este instrumento perseguidor no es una bestia literal, ni una persona, ni una computadora, como lo interpretan algunas personas. Es, como dice la Biblia, una nación.
Sí, y la característica número 2 aparece en el libro de Apocalipsis, el versículo 1, y también lo podemos ver en Apocalipsis, el capítulo 17, el versículo 15, que explican que esa bestia o esa nación sale del mar, que son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, se formó de repente con los habitantes de otras naciones.
La tercera característica son las siete cabezas que aparecen en Apocalipsis 13, 1. Y que en Apocalipsis 17, 9 la explica diciendo que son siete montes. Sabemos que en el área donde se encontraba la capital del Imperio Romano se encuentran las famosas siete colinas o siete montes de Roma. Así que es en esa área donde se encuentra esa nación en Europa. Por lo tanto, no es en Asia, ni en África, ni en América.
Bien, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1 nos dice que la cuarta característica de esta bestia o esta nación tiene 10 cuernos. Apocalipsis el capítulo 17 versículo 12 nos dice que los cuernos representan a reyes. Recordemos que este símbolo de los 10 cuernos es parte de la cuarta bestia de la profecía de Daniel 7 y que ahora forma parte del cuerpo de esta nación del Apocalipsis el capítulo 13.
Apocalipsis 13:1 nos dice que la quinta característica que debe cumplirse en esta nación es que en una de sus cabezas tiene un nombre blasfemo. Eso significa que esa nación tendrá un nombre o un título que le pertenece a Dios, porque en eso es que consiste la blasfemia, en usurpar los atributos divinos. Eso se explica bien en Lucas 4, anota allí Lucas 4, versículos del 5 al 7, allí se explica en qué consiste la blasfemia contra Dios.
En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, vimos que aparecen los 10 cuernos de la cuarta bestia espantosa y terrible de Daniel 7. Ahora en el versículo 2 de Apocalipsis 13 se completa la sexta característica de este gobierno blasfemo y perseguidor. Allí se explica que el cuerpo de esta bestia o esta nación está formado además por partes de las otras tres bestias de la profecía de Daniel 7, que son la bestia espantosa y terrible, del leopardo, del oso y del león, que ya estudiamos y que simbolizan a los imperios de Roma, Grecia, Medo-Persa y Babilonia. Esto nos enseña que esta nación va a copiar o repetir acciones que ya hicieron esas naciones en el pasado contra Dios o contra el pueblo de Dios. Esa es la sexta característica.
En Apocalipsis 13:2, el siguiente versículo ahí en Apocalipsis 13, encontramos algo que no podríamos clasificar como una característica, sino que es una declaración directa de Dios. Y aunque es algo que no podemos ver a simple vista, sin embargo es algo muy serio y muy grave, lo cual no debemos olvidar nunca. Allí en Apocalipsis 13:2, Dios nos dice que esta nación no solo se parece a Satanás por lo de sus siete montes y 10 cuernos, tal como la Biblia lo simboliza en Apocalipsis 12, versículos 3 y 9, sino que nos dice que el dragón, es decir, el mismo Satanás, le dio el poder y su trono y grande autoridad a esta bestia que surge del mar. Así que es Dios mismo, escuche bien, es Dios mismo quien dice que esta nación es un poderoso instrumento que usará Satanás para continuar su obra de persecución al remanente o lo que queda del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, como ya vimos en Apocalipsis 12:17.
Leamos ahora Apocalipsis 13:3. Aquí encontramos la séptima característica para identificar a este gobierno instrumento de Satanás. Allí dice que una de las cabezas o montes de esta bestia o nación recibió una herida de muerte, pero no murió, sino que sanó, por lo que la gente de toda la tierra se maravilló, es decir, se solidarizó con ella. La herida mortal que puede recibir un gobierno es perder su poder político. A esto es precisamente a lo que se refiere la profecía. Esta nación perderá el poder político con el que domina al mundo. Esta es la séptima característica, anótela. Aparece en Apocalipsis 13:3 y dice que esta poderosa nación perderá por un tiempo su poder y su hegemonía política, pero la volverá a recuperar y por ello se ganará la admiración y la adoración del resto del mundo.
En Apocalipsis 13, pero ahora el versículo 4, el que sigue allí, la Biblia nos hace ver otra cosa oculta a la vista del ojo humano, y es que producto de la recuperación de esa herida mortal, es decir, la recuperación del poder político, la gente no solo se maravillará, sino que adorarán a la bestia o a esa nación, y Dios dice que sin saberlo también estarán adorando a Satanás, que actúa encubierto detrás de ella. Por eso exclaman: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Debemos captar la trampa que hay detrás de esta situación de adoración en este gobierno, ya que en la tentación en el desierto el Señor Jesús le dejó eso bien claro a Satanás y a nosotros cuando le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que al adorar a quien no sea Dios, escuche bien, al adorar a quien no sea Dios, ya estamos pecando contra Dios, aunque a nuestro propio parecer creamos que estamos bien con Dios. Puedes ver eso bien explicado en la cita de Lucas 4, versículos 5 al 7. Así que aceptar, escucha bien aquí, aceptar la adoración que corresponde a Dios es la característica número 8 que debe cumplir esta nación y se encuentra en Apocalipsis 13:4.
Ya hemos analizado lo que implica pensar o expresar la frase: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?, que aparece al final de este versículo 4 de Apocalipsis 13 que acabamos de leer, ya que aunque a nosotros no nos parezca algo extraño, esta es una frase que involucra hasta el nombre de Dios, ya que esta es una expresión que se usa en las Sagradas Escrituras para referirse a la grandeza de Dios. Puedes ver eso en el libro del Éxodo, en el capítulo 15, versículo 11, y también lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 35, versículo 10. Esto nos dice que con solo admirar a ese gobierno en esa forma, ya lo estamos situando en el lugar de Dios en nuestro corazón. Lo más trascendente de esa expresión es que es ese significado exacto del nombre de Jesús en el cielo, Miguel, que significa ¿quién es semejante a Dios? O ¿quién es como Dios? Ahora se dirá: ¿quién como la bestia? Esto sigue reflejando la tendencia blasfema de Satanás por medio de esa nación.
En Apocalipsis 13:5 se nos dan otras características de este gobierno que nos ayudarán a identificarlo entre todas las naciones de Europa que salieron del Imperio Romano. En una de ellas se manifiesta su tendencia a vociferar contra Dios y blasfemar queriendo tener atribuciones de Dios. Esta característica se repite en otros versículos. Sin embargo, a pesar de ello, en la otra característica que aparece en el mismo versículo, podríamos decir la característica número 9, podemos ver un periodo de tiempo específico que Dios le permitirá que consiga y que mantenga su ambición de poder. Al igual que todas las otras características, ambas tienen que cumplirse en la nación que Juan vio salir del mar o de la muchedumbre. Leamos atentamente lo que dice Apocalipsis 13, versículo 5, para tomar la idea completa.
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Estas son dos características que tendrá el gobierno instrumento de Satanás: la de blasfemar contra Dios y la de tener poder por 42 meses. Ya hemos explicado bastante sobre ambas características. Vamos a analizar el periodo específico de poder de esta nación, ya que la característica de la blasfemia también se repite en el siguiente versículo, el de Apocalipsis 13:6. Así que la analizaremos cuando veamos ese versículo. Este periodo de tiempo de 42 meses proféticos, que al multiplicarlo por 30 días resultan 1260 días proféticos, en los que la profecía dice que este gobierno salido del mar tendrá poder. Este mismo periodo aparece en varios pasajes de la Biblia. Inicialmente lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12, y específicamente en los versículos 13 y 14, donde se profetizan las guerras que Satanás hará contra la mujer vestida de sol, que simboliza al pueblo de Dios o a la iglesia. Eso, solo que allí se usa la fórmula de tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya hemos desglosado esta fórmula de tiempo, que trata de la base de un año lunar, que es la base del calendario judío. Un tiempo o un año lunar son 12 meses, que multiplicado por 30 días, que son los días en que la luna le da la vuelta a la Tierra, nos dan 360 días. Eso es el periodo de un tiempo, 360 días o un año lunar. Tiempos son dos veces un año, así que multiplicamos 360 por 2 y nos resultan 720 días proféticos. Medio tiempo es la mitad de un año, así que es fácil dividir 360 entre 2, nos da 180 días. Si sumamos los 360 días de un año, los 720 de los dos años más los 180 del medio año, nos da como resultado 1260 días proféticos, en lo que la profecía de Apocalipsis 12 dice que Satanás perseguirá a la iglesia del Señor. Esto coincide con los 42 meses en los que Apocalipsis 13:5 dice que este país salido del mar tendrá poder que luego lo perderá temporalmente.
Esta interpretación de la fórmula de tiempo está respaldada por la Biblia, ya que allí mismo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, se habla del tiempo en que la mujer o la iglesia será perseguida por Satanás. Pero ahora se dice que en ese periodo será protegida por Dios en el desierto. Podemos ver eso en Apocalipsis 12, versículo 6, donde no se usa la fórmula de tiempos, tiempos y medio tiempo, sino que se da directamente la cantidad de días proféticos a los que se refiere, y son los mismos que nos resultaron en nuestros cálculos de la forma, o sea, 1260 días. En el libro de Apocalipsis, versículo 6, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días.
Esto demuestra que la persecución que se anuncia en Apocalipsis 12 de parte de Satanás contra el pueblo o la iglesia de Dios será llevada a cabo por esta nación que Juan vio salir del mar o de las muchedumbres. Es decir, se vuelve a confirmar que este país es un instrumento de Satanás. Así que nos conviene saber cuál país es para estar apercibido y no caer en sus engaños y en sus trampas. Ya hemos dicho que en las profecías los días y los meses también son símbolos, pero que el libro de Números, capítulo número 14, versículo 32 al 34, anota allí, libro de Números, capítulo 14, versículo 32 al 34, y también en Ezequiel, capítulo 4, versículos 5 y 6, se explica que los días proféticos simbolizan a los años literales, Por lo tanto, en realidad, esta nación tendrá poder por 1260 años literales. Esta es la novena característica y es contundente porque ningún imperio ha mantenido su poder por tanto tiempo.
Queremos recordarles que Dios también le habló al profeta Daniel sobre este mismo gobierno y su obra perseguidora del pueblo de Dios en el tiempo del fin, simbolizado por medio de un cuerno pequeño que aparece en la profecía, en el libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 8. Al llamarle a esta misma nación el cuerno pequeño, significa que se trata de una nación pequeña en territorio. Desde ya puedes buscar en las enciclopedias el país más pequeño de Europa y allí te va a salir su nombre, que de paso coincide con todas las características que hemos visto hasta ahora. Esta es la característica número 10, que dice que esta nación será la más pequeña de todas las que surgieron del Imperio Romano. Sabemos también que se trata de la misma nación, porque allí también se repite la misma característica de tiempos que acabamos de ver en Apocalipsis de 1260 años. Usando la fórmula de tiempo, tiempos y medio tiempo, puedes confirmar eso en el libro de Daniel, capítulo 7, los versículos del 23 al 25.
Volviendo a Apocalipsis 13:5, allí dice que este gobierno que sale del mar blasfema contra Dios. El versículo 6 de Apocalipsis 13, el que sigue allí, también se refiere a lo mismo. Esto recalca que por ser una nación creada por Satanás, su tendencia es la de ser instrumento de Satanás contra Dios, contra el pueblo de Dios y contra todo lo que es de Dios. Vamos a leerlo en Apocalipsis 13, versículo número 6.
Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
Esta característica de la blasfemia contra Dios es la característica número 11, anótala allí, de esta nación, y se encuentra en 3 de los 6 primeros versículos de Apocalipsis 13. Aparece en el versículo 1, en el versículo 5 y en el versículo 6. Además, también se repite en el libro de Daniel 7:25. Recordemos que la blasfemia contra Dios consiste en usurpar las cualidades o las características de Dios. Ya hemos visto en Mateo 9, versículo del 1 al 5, anota allí Mateo 9, versículo del 1 al 5, que los judíos que no creían en Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, lo acusaron de blasfemo por haberle dicho al paralítico que sus pecados le eran perdonados. Al atribuirse el poder de perdonar pecados, es una de las blasfemias de esta nación que vio Juan salir del mar. Así que no lo pierdas de vista. Pero además de esto, en Apocalipsis 13:6 dice que esta nación blasfemará o utilizará hasta el nombre o los títulos de Dios. Aquí también se dice que este poder atacará aún al tabernáculo de Dios. Cuando comparemos estas características con los hechos de la historia, podemos captar y comprender mejor a lo que se está refiriendo la profecía.
Ya que estamos en este punto de las blasfemias y los ataques de esta nación contra Dios y todo lo que es de Dios, recordemos que en Daniel, en el capítulo 7, versículo 25, dice que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo.
Así es, en este solo versículo aparecen cuatro características del ataque de este gobierno contra Dios, contra el pueblo de Dios, que son los santos del Altísimo, y contra los tiempos y aún contra la ley de Dios. En especial queremos resaltar lo que dice la profecía en cuanto a que esta nación hará en su oposición a Dios, que trata de demostrar que tiene más poder que el mismo Dios, puesto que piensa en cambiar la ley de Dios, que fue él quien la hizo. La profecía dice, piensa en cambiar, porque el cambio no tiene efecto en la realidad sobre lo que ya Dios ha establecido, pero sí hace que las personas inocentes crean que puede realizar el cambio. En eso lo están creyendo millones y millones de personas que han sido engañados por esta nación en lugar de creerle a Dios. Como veremos en la historia, ya esa parte de la profecía se cumplió. Esta nación ya ha dicho por que tiene poder de parte de Dios, que Dios le dio, y por eso ha cambiado la ley de Dios. Y son muchas personas que creen esto, pero lo hacen porque desconocen la profecía bíblica. Están aceptando como oficial este cambio que no tiene ningún respaldo bíblico. Así que anotemos esta osadía del cambio de la ley de Dios como la característica número 12 de este gobierno.
Debemos tomar muy en cuenta esta insistencia que nos hace Dios en cuanto a estos detalles de las características de la blasfemia que identifica a esta nación. Esta tenaz oposición a Dios y las claras intenciones de querer ocupar el lugar de Dios y atraer para sí la adoración y la obediencia que le debemos solo a Dios nos lleva a otra conclusión. Este es un gobierno político y religioso a la vez.
Así es, mi hermano José, este es el modelo de gobierno de esta nación y las mismas características de querer ocupar el lugar de Dios y atraer para sí la atención y la obediencia han sido siempre los propósitos que Satanás ha tenido. Esta sería la característica número 12. Y también está contemplada con anticipación en la profecía desde los tiempos del profeta Daniel. Busquemos eso en Daniel capítulo 7, versículos 23 y 24, y leamos la interpretación que el ángel le dio a Daniel con relación a los 11 cuernos o reinos que salieron del Imperio Romano cuando éste se desintegró.
Daniel 7, 23 y 24. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará.
Como hemos visto en Daniel 7:24, dice que el reino número 11, es decir, el que salió después de los 10 primeros, sería diferente, dice allí, diferente a los otros 10. Y hemos estado viendo en qué consiste esa diferencia, la cual es que se dedica a los asuntos religiosos, aún tomando el nombre o el título de Dios y atribuyéndose el poder de perdonar pecados y de querer cambiar la ley de Dios. Así que en Daniel 7:24 aparece la característica número 13 que nos dice que esta nación tiene un modelo de gobierno político religioso. Anota eso y subráyalo para que no se te olvide, ya que es una clave que está a la vista.
Hermano Franklin, allí mismo en Daniel, el capítulo 7, versículo 24, pude ver que esta nación derriba a 3 de los 10 reinos que salieron del Imperio Romano antes que ella. Eso es bien representativo, ya que esa característica no es fácil coincidencia con cualquier otro país.
Exactamente, hermano José. Prácticamente todas las características que nos ha dado la palabra de Dios se cumplen en este gobierno, pero esta es una de las más increíbles, ya que es una contradicción que, siendo una nación con un gobierno político religioso que se empecina en querer ocupar el lugar de Dios y ser adorada como Dios, también esté dispuesta a matar y exterminar a 3 naciones para conseguir el respeto y la obediencia aún a base de temor. Pero estemos informados o no, lo creamos o no, todo eso es historia. Y la historia es la realidad, nos guste o no nos guste. Y con ignorarla no vamos a poder evitar lo que ya ha ocurrido y que no ocurra. Ya es pasado, ya ocurrió. Cuando repasemos la historia para encontrar la nación de esta profecía, lo podremos confirmar. De paso, como vemos, lo que la profecía dice que hará este poder, el de matar al pueblo de Dios y aún a los que no pertenecen al pueblo de Dios, si no la obedecen, no sería algo nuevo para esta nación. Así que en Daniel 7:24 también encontramos la característica 14 de este poder perseguidor, que dice que derribará a 3 reinos de los 10 que salieron o se formaron primero al desintegrarse el Imperio Romano. Ahora veamos lo que nos dice Apocalipsis 13, versículo 8.
Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.
Hace un momento explicábamos que según Mateo 9, Jesús dice que solo debemos adorar y servirle a Dios. Así que si adoramos y servimos a Satanás, ese será nuestro Dios. Por lo tanto, perteneceremos a él. Si no es así, si eso es así, ya nuestro nombre no aparecerá en el listado de los nombres de los santos de Dios, los cuales aparecen en el libro de la vida del Cordero, que contiene los nombres de los que vivirán para siempre con Dios. Vamos a ver eso un poco más de cerca. Busquemos Apocalipsis 21, versículo número 27. Apocalipsis 21, 27, donde se nos está hablando de la Nueva Jerusalén, y allí se dice quiénes podrán entrar en ella.
Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Aquí está claro que los que no estén inscritos en el libro de la vida del Cordero no entrarán a la Santa Ciudad. Y acabamos de ver en Apocalipsis 13:8 que los que adoren esta nación blasfema y perseguidora, es decir, a los que le obedezcan, no estarán inscritos en ese libro. No sé si te das cuenta de la seriedad y la gravedad del panorama que nos presenta la palabra de Dios. Si no tomas tu decisión a favor de ser fiel a Dios por temor a que esta nación te persiga, perderás toda posibilidad de salvación. Recuerda, Satanás nunca te va a decir que seas fiel a Dios. Sigue investigando y preocupándote por recibir toda la información que nuestro Salvador está dando a conocer a las personas sinceras antes que estas cosas sucedan. Solo tú puedes tomar tu decisión en base a lo que Dios te dice en su santa palabra. Así que te animamos a confiar en Él. Bien, vamos a ver lo que nos enseña Apocalipsis capítulo 13, pero ahora el versículo número 9, para ver lo que le espera a esta nación que trabaja para Satanás.
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos.
En este versículo Dios nos da ánimo a su pueblo. Aquí se da un anuncio que indica que el final de esta nación no triunfará, ya que todo lo que él haga a esta nación se hará con él. Así que toma esto en cuenta y no te vayas con los perdedores. Además, el Señor nos invita a ser pacientes y Él no nos defraudará. Solo tenemos que seguir aprendiendo cuáles son sus instrucciones y ponerlas en prácticas en nuestra vida. Leamos lo que continúa en la profecía de Apocalipsis 13, pero ahora leeremos el versículo número 11, donde entra en escena una nueva bestia que, a diferencia de la primera que subió del mar, esta sube de la tierra. Vamos a leerlo.
Apocalipsis 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Seguimos aplicando lo que hemos aprendido en la Biblia en cuanto al significado de los símbolos. Así que esta nueva bestia es un nuevo país. Recordemos que las bestias simbolizan a país, pero este sale de la tierra. Recuerden que el mar simboliza muchedumbres, naciones, pueblos y razas. Por lo tanto, la tierra, que es lo contrario, simboliza lo contrario a lo que simboliza el agua. Es decir, esta es una nación que no se forma de una multitud que ya existe en el lugar, sino que se va formando poco a poco en un territorio poco poblado, territorio desértico. podemos anotar esta característica como la característica número uno de esta nueva nación que aparece en Apocalipsis 13:11. La segunda característica de esta nueva nación que aparece en el mismo versículo es que tiene dos cuernos. Como ya hemos estudiado las profecías tanto en los libros de Daniel como el de Apocalipsis, los cuernos simbolizan o son símbolos de reyes que representan el poder del gobierno o el poder gubernamental. Puedes confirmar eso en Apocalipsis 17:12, anótalo allí, Apocalipsis 17:12 y también en Daniel 7:24. Así que la segunda característica de esta nueva nación es que cuenta con dos poderes gubernamentales representados en los dos cuernos como cordero. Debemos notar que estos cuernos son semejantes, dice la Biblia, o parecen a los de un cordero. No olvidemos que el cordero es uno de los símbolos de Jesús, uno de los símbolos que representa a Jesús. Por eso nos inclinamos a interpretar a estos cuernos como poderes gubernamentales y no a reyes, puesto que son semejantes a uno de los símbolos de Jesús. Existe una tercera característica allí en el mismo versículo, Apocalipsis 13:11, que dice que a pesar que tiene cuernos como de cordero, sin embargo, habla como dragón. Recuerden que lo que parece, lo que es parecido al cordero son los cuernos, no es el cuerpo de la bestia. Y aquí dice que esta bestia habla como dragón. Hago una pregunta, ¿saben cómo habla el dragón? Regularmente cuando dicto este seminario en las iglesias, le hago esa pregunta a las personas y comienzan a rugir. Así hacen los dragones en las tiras cómicas y en las películas, pero así no es que habla el dragón del que nos está tratando la Biblia. En Apocalipsis 12:9 dice que el dragón es símbolo de Satanás, lo que indica que este nuevo gobierno habla como Satanás. La otra pregunta que vendría sería la siguiente: ¿cómo habla Satanás? ¿Tienen idea cómo habla Satanás? La respuesta la encontramos en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo número 8, versículo 44. Vamos a leerlo, Juan 8, 44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira.
En Juan 8:44 dice que el diablo solo habla mentiras porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí ya la cosa como que se está tomando el mismo rumbo de la tendencia de la primera bestia, que esta nueva bestia habla como Satanás, a base de mentiras y engaños. Esto nos hace pensar que en lugar de ayudar al pueblo de Dios que está siendo perseguido por la primera bestia, se asocia a Satanás y a esa primera bestia o primera nación perseguidora. Así que anota esta cuarta característica de la nación salida de la tierra, que también aparece en Apocalipsis 13:11. Dice que esta nación habla como dragón, es decir, habla a base de mentira. Veamos lo que nos dice el resto de Apocalipsis 13, pero ahora el versículo 12.
Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
Aquí la profecía confirma que esta nueva nación definitivamente preferirá no llevarle la contraria a la primera nación y se asocia a ella y a Satanás para someter a los moradores de la tierra, dice allí, y hacer que adoren a la primera bestia. Lógicamente que lo harán a la fuerza. Esta es la cuarta característica. Se asociará a la primera bestia para someter al mundo. Y está en Apocalipsis 13, versículo 12. Aquí tenemos que poner atención en dos cosas. Primero, que Apocalipsis 13, 12 dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Recordemos que Apocalipsis 13, 2, el versículo 2, dice que la primera bestia recibe el poder, el trono y grande autoridad de parte del dragón o de Satanás. Entonces está claro que esta nueva nación también le servirá a Satanás para atacar al pueblo de Dios. Lo segundo que debemos observar es que si tú no te amparas en Dios para no ser perseguido de la primera nación, de todas maneras vas a ser sometido. Recuerda lo que vimos en Apocalipsis 13, 8, que acabamos de leer, que los que adoren a la bestia no estarán inscritos en el libro de la vida del Cordero, el cual contiene los nombres de las personas que serán llevadas al cielo cuando venga nuestro Salvador Jesucristo. Bien, hermanos y amigos que nos escuchan, el tiempo se nos ha terminado y tenemos que parar por aquí. En el próximo programa estaremos aprendiendo las interpretaciones de los símbolos de los 5 versículos que nos faltan de Apocalipsis 13, y luego vamos a ver la aplicación a la luz de la historia para identificar a estos dos países en la realidad. Trata de hacer el ejercicio de interpretar los versículos que faltan y comprueba en la próxima clase cuánto has avanzado en el conocimiento o la habilidad de interpretar las profecías bíblicas. En la próxima clase nos vamos a repetir las características de la primera bestia o nación que se encuentran en Apocalipsis 13 del 1 al 10. Las hemos estado repitiendo en varias clases para complacer a los oyentes que nos han llamado porque no han podido escuchar todo el programa o porque no han podido grabar el programa, pero ahora nos vamos a concentrar en los versículos 11 al 18.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente yo estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio de hoy. Vamos a orar. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente,
sí, Señor,
por habernos permitido participar de este estudio.
Gracias,
en el día de hoy.
Amén.
Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras.
Amén.
Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el cumplimiento de las profecías, tal como lo habías anunciado, nos ayuden a confiar en el cumplimiento de las profecías que faltan por cumplirse.
Así sea, sí.
Asimismo, suplicamos multipliquen las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo,
sí,
más.
Señor.
Perdona nuestros pecados. Límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de todos nuestros pecados.
Padre.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9 y media de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7 y media de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.